Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy en La Fórmula es Orbañanos, recordamos lo mejor del año. Tigres, el campeón del Clausura 2023. Regularidad rayada, de la mano de Víctor Manuel Bucetich. Monterrey mantuvo el superliderato en el Clausura 2023. Sin embargo, no logró evitar el fracaso al caer en semifinales con Tigres. Temporada de debut. En su primer semestre con Chivas, Veljko Paunovic llevó al rebaño sagrado a la final de Liga MX, esta vez ante Tigres, después de eliminar al América de forma categórica. Bomba goleadora. Henry Martín, delantero del América, concluyó el Clausura 2023 como el mejor artillero del torneo, tras firmar 14 dianas con su nombre. Semifinales con clásicos. Tras concluir los cuartos de final en las semifinales del Clausura 2023, América enfrentó a Chivas, mientras que Monterrey se jugó su pase a la final ante Tigres. Con tintes de grandeza, Tigres se creció en Zapopan y remontó a Chivas para vencerlo 3-2 y lograr el octavo campeonato de su historia. Acompáñanos a recordar lo mejor del año, aquí en La Fórmula es...
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, qué gusto que están con nosotros. Y bueno, dicen que recordar es vivir, y bueno, sobre todo para la gente de Tigres, vamos a hacer este programa dedicado al torneo en donde salieron campeones los Tigres de Siboldi, pero fueron antes los Tigres de Chima Ruiz y antes los Tigres de Diego Coca, tres técnicos para un título. Señor Obura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, saludos amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Torneo en donde... desde luego también lo que se da con el equipo de Chivas del Guadalajara, donde llega Paunovic, que lo hace bastante bien, que mete al Guadalajara a la final, que se les escapa de la bolsa, y también en donde en el torneo rural Monterrey fue el mejor y se dio una salida que nadie esperaba, que fue la del Tano Ortiz del América, después de haber sido eliminado en la liguilla y de haber terminado segundo en la fase regular.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en estos días festivos, ¿no? Ojalá se queden con nosotros todos los días. Creo que a principio de torneo probablemente hubiéramos dado a Tigres como favorito y como candidato al título, pero después con el tema de Diego Coca, con lo mal que anduvieron con el Chima Ruiz y con la llegada de Siboldi, pues a poco que terminara el torneo, sí es una sorpresa el hecho de que Tigres haya terminado campeón del Clausura 2023.
Vamos con Ángel Ricalde. Ángel Ricalde nos tiene esta pieza justamente de lo que pasó con los Tigres.
Apenas en el inicio del año, el 6 de enero del 2023, arrancó el torneo Clausura 2023 de la Liga MX. 17 fechas de fase regular y un polémico repechaje con 8 equipos hasta la posición 13 llenaron de emociones y goles los siguientes 4 meses previos a la liguilla del torneo mexicano. El Clausura 2023 se vio marcado por el paso arrollador en la fase regular de los Rayados de Monterrey, así como el resurgimiento de las Chivas con la llegada de Veljko Paunovic, el fútbol espectacular del América del Tano Ortiz y el continuo protagonismo del mejor equipo de los últimos años, los Tigres. Estos 4 fueron sin duda los equipos estelares de la competencia, que eventualmente tendría un dramático desenlace, acentuando aún más la rivalidad entre estos. En la fecha 14, el 18 de marzo, llegó el primer encontronazo entre los 4 protagonistas. Se disputaba en la misma jornada el Clásico Nacional y el Clásico Regio. En el primero, el América confirmó su gran momento con una goliza de 4-2 a domicilio al Guadalajara, que iniciaba un pique y polémica entre ambos hasta el final de la competencia. Mientras que Fernando Ortiz aseguraba que su equipo solo hablaba en la cancha, Veljko Paunovic prometía a su afición volver más fuertes tras la humillación en el clásico.
Lo dije y lo vuelvo a reiterar, nosotros trabajamos y reflejamos lo que trabajamos en el campo de juego. Nosotros no nos dedicamos a hablar previo a un partido, sea el rival que sea, siempre lo digo, estoy feliz, estoy satisfecho, que el aficionado disfrute, que festeje en paz, porque eso es importante siempre, y que este equipo se va a entregar siempre al máximo. No hay más satisfacción que ganar un clásico de la manera que los chicos lo han demostrado, y eso es muy bonito.
Les prometo que vamos a volver a ilusionar a esta gran afición que hoy nos ha demostrado lo fuerte y lo grande que es, y a nosotros no nos queda otra cosa que seguir trabajando para llegar a la altura donde podemos ganar partidos importantes en este estadio, y ojalá sea en la liguilla. Hemos fallado hoy contra un gran rival directo en el Clásico de México, pero volveremos a ilusionar, volveremos a ser fuertes, y la próxima vez aprenderemos de todo lo que hoy nos ha planteado esta gran experiencia, porque esto es Chivas.
Un par de horas antes, ese mismo día, en un encuentro cerrado y de pocas emociones, Monterrey rompió una racha de 10 años sin victoria en el Volcán, venciendo a los Tigres por la mínima con un golazo de Luis Romo, que se dijo contento por la anotación y el gran momento ascendente que vivía Rayados con miras al campeonato.
Ah, muy bien, la verdad que muy contento, más que nada porque le dimos entrega a la afición y seguir con el buen momento, con el buen paso, y seguir esforzándonos para llegar de la mejor manera a la liguilla. Bueno, nosotros tenemos el objetivo muy claro, que lo único que nos trazamos es ser campeones, y vamos por eso.
En cuanto a las otras grandes rivalidades de nuestra liga, Atlas y Chivas en el clásico tapatío brindaron en la fecha 13 el mejor partido de la fase regular, con un trepidante juego de volteretas que culminó en empate a 3, un encuentro que sería tan solo el preámbulo de otra batalla definitiva más adelante, y un resultado agridulce para el técnico rojinegro Benjamín Mora.
Agridulce porque creo que hicimos un partido muy decoroso en el funcionamiento, creo que hicimos un esfuerzo importante para poder ejercer nuestro fútbol, tuvimos oportunidades que no pudimos concretar, también ellos tuvieron algunas. Estuvimos por momentos muy cerca de poder sacar los 3 puntos después de los goles y el espectáculo que se dio, ¿verdad?
Por su parte, el América derrotó por 3-1 a Cruz Azul en el Clásico Joven dentro de la fecha 15 y empató a 1 con los Pumas en el Clásico Capitalino en la penúltima jornada, con un gol de Henry Martín, que llegaba a 14 anotaciones y se consagraba como campeón de goleo por primera vez.
Lo que hice fue enfocarme partido a partido, no pensar más allá en la jornada 15 cuando todavía estábamos en la 3 o en la 4, era pensar en el momento, disfrutar el momento, y creo que eso fue lo que hizo que ir paso a paso fue lo que logró este objetivo.
Así se fueron 17 jornadas y al finalizar la fase regular, Monterrey se encumbró como superlíder con 40 puntos, seguido de América, Chivas y Toluca, todos clasificados de forma directa a la liguilla. En cuanto a los cambios en los banquillos, fueron 7 los directores técnicos cesados en el Clausura 2023, destacando el inusual paso de 3 timoneles en un solo torneo con los Tigres, con la temprana salida de Diego Coca, su fugaz gestión con la selección y el fracasado interinato del Chima Ruiz, hasta la llegada a falta de solo 3 jornadas del bombero estelar Robert Dante Siboldi. El repechaje llegó el 6 y 7 de mayo a partido único para definir a los últimos 4 invitados a cuartos de final, con la penosa particularidad de que Santos, puesto 13 de la tabla, clasificó a la repesca debido a que Querétaro, décimo general, no pudo disputarla por ser el último lugar de la porcentual. La primera sorpresa fue el mismo Santos, décimo tercero de la general, eliminando en penales al quinto lugar Pachuca tras un dramático empate a 4 en el Hidalgo. En otro frente, el Atlas, clasificado como noveno, selló un nuevo fracaso del Cruz Azul, que terminó octavo con una cerrada victoria por la mínima con gol de Brian Lozano. Mientras que el San Luis de André Jardine siguió con la tendencia de las sorpresas, eliminando al sexto general León como décimo segundo de la tabla con un contundente 3-1 a domicilio. Finalmente, los Tigres fueron el único de los clasificados en la parte alta del repechaje que logró avanzar a la liguilla, venciendo 1-0 en duelo del 7 contra el 11 al Puebla, en lo que sería el primer paso de un cierre espectacular de los de San Nicolás de los Garza, ahora bajo el mando de Robert Dante Siboldi.
Creo que de los dos objetivos que tenía la institución en este semestre, se cumplió uno. A medias, todavía falta disputar la liguilla, que siempre este equipo y esta institución busca salir campeón. Y bueno, si conseguimos estar en la liguilla, ahora vamos por el campeonato. La verdad que fue un gran trabajo de los muchachos, es toda de ellos. Y la resiliencia que tiene este equipo es esa. Y hoy creo que quedó demostrado que el equipo está muy, muy compenetrado en los objetivos que queremos cumplir.
Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Fíjate, es tres técnicos para un título. Tres técnicos. Yo, la última vez que yo recuerdo esto fue hace muchísimos años ya con el América, que dirigió José Monsiváis, Alejandro Scopelli, José Monsiváis y Roberto Scaroni. El que se coronó fue Roberto Scaroni, un técnico uruguayo, pero fueron tres técnicos también para un título. Estamos hablando de la década de los 60. Ahora, lo de Tigres, caramba, el trabajo de Siboldi, la verdad, hay que reconocerlo, porque llegó cuando un equipo estaba, pues, no en muy buena posición y no jugando muy bien, ¿eh? ¡Regresamos! You better watch
out, you better not cry. ¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Y llegaron los cuartos de final, Raúl Eduardo.
Tigres venía de repesca, hay que recordar, le gana la repesca al Puebla y después en cuartos de final se enfrentó al Toluca, el Toluca de Nacho Ambriz, que jugaba muy bien al fútbol, que terminó cuarto lugar de la tabla, y en la ida Tigres le metió 4-1 al Toluca en el Volcán, en un muy buen partido de los Tigres, un partido desastroso defensivamente del Toluca, y parecía la serie completamente definida, y en la vuelta el Toluca anduvo muy bien en el Nemesio 10 y acabó ganando 3-1, que de milagro Tigres sacó el partido. Recuerdo perfectamente que Toluca iba ganando 3-0, se tira para atrás Nacho Ambriz y termina haciendo el gol Tigres, que los termina eliminando.
Sí, y también recordar que la primera fase de la liguilla todavía era con los 12 equipos y que los cuatro primeros avanzaban directamente a cuarto de final, que jugaban del 5 al 12, y donde pues se dio esa eliminación de Cruz Azul, en el que era el primer torneo de Tuca Ferretti, y que se pensaba que las cosas podían estar muy bien, pero se planta el Atlas en el Estadio Azteca a partido único, y el Atlas con un gol tempranero elimina a Cruz Azul en lo que fue una decepción más para la afición de la máquina.
Vámonos con Ángel Ricalde.
Con 20 goles en 4 series, los cuartos de final fueron uno de los pasajes más emocionantes del Clausura 2023. Entre el 10 y el 14 de mayo, el superlíder Monterrey enfrentó a Santos Laguna, el sublíder América se midió al Atlético de San Luis, Toluca y Tigres chocaban como cuarto y quinto, y en la serie más atractiva, Chivas y Atlas, que brindaron el mejor partido de la fase regular, se reencontraban en el clásico tapatío como tercero y sexto. La ida entre Santos y Monterrey fue el único partido sin goles de los cuartos de final, un encuentro que aumentó la presión y la crítica sobre el equipo de Víctor Manuel Bucetich. Para la vuelta, los Rayados avanzarían con tranquilidad pero sin mostrar su mejor fútbol, venciendo 2-0 a los laguneros en el Gigante de Acero, con goles de Funes Mori y Maxi Mesa, y un gran partido de Jordi Cortizo, que destacó la complejidad de la liguilla.
que esta instancia ya es muy competitiva, es muy complicada para todos, pero sabemos que aquí con nuestra gente, con este ambientazo, somos fuertes. El equipo se partió el alma, hizo las cosas muy bien, se jugó muy bien y bueno, es un pasito más para el objetivo. Yo creo que ya es otro torneo, ¿no? Al final de cuentas, eso de superlíder o el treceavo ya no cuenta porque todos peleamos por lo mismo y es un pasito, matar o morir, ¿no?
En otro frente, el América llegó como amplio favorito sobre el Atlético San Luis, condición que hizo valer únicamente en el juego de ida. Con goles del Cabecita Rodríguez y Diego Valdés, así como un autogol de Bilbao, las Águilas se llevaban un cómodo 3-1 en el Alfonso Lastras y parecían encaminarse sin problemas a semifinales. Sin embargo, tres días más tarde, contra todo pronóstico, el Atlético San Luis puso en serios aprietos al sublíder. Los potosinos lo ganaban 2-0 en el Azteca con tantos de Bilbao y Bonatini, empatando el global y poniendo al América contra la pared durante 57 minutos, hasta que Brian Rodríguez encontró el descuento y selló el 4-3 global final. A pesar de quedar fuera, el entonces técnico potosino André Jardine se dijo orgulloso de su equipo, sin imaginar que ese partido sería clave para su futuro en Coapa.
Un tanto de frustración de estar cerca, sentir que era muy muy posible, y al final no lograr el objetivo mayor que teníamos, pero felicitar sobre todo a mis jugadores por la partida que hicieron. El Atlético San Luis dio una demostración a todos, y este orgullo tal vez sea la sensación mayor.
Por su parte, el técnico americanista Fernando Ortiz se marchaba preocupado y de nuevo con una muy pobre actuación, que volvía a poner en serio entredicho a su equipo y sobre todo a sí mismo en una nueva liguilla.
Derrotas pueden haber siempre, es parte del juego. Sí, me voy molesto de la forma que se jugó los 90 minutos. No somos el equipo que hoy demostramos. Pero también es bueno a veces recibir una cachetada y darte cuenta que si no estás concentrado en los 90 minutos, no es la forma de poder conseguir el objetivo trazado desde el principio.
Con todos los reflectores encima, el clásico tapatío entregó dos intensos y cerrados encuentros. Primero en el Jalisco, el Atlas se impuso 1-0 con un golazo de Julián Quiñones que ponía a soñar a la academia. Una ventaja que para el técnico rojinegro Benjamín Mora de ninguna manera era definitiva.
La ventaja que tenemos hoy es de un gol. No me parece para nada que sea una ventaja para sentir que estamos hechos, ¿no? Para nada. Nosotros vamos a ir a jugar como si no tuviésemos ventaja. Vamos a ir al otro 50% que nos corresponde de la llave para hacer un buen partido en el Acro.
Para el partido de vuelta, las Chivas también hicieron valer su localía, imponiéndose 1-0 con gol de Sepúlveda. Y por su mejor posición en la tabla, el rebaño selló su boleto a semifinales con global de 1-1. Al término del encuentro, Alan Mozo agradeció a la afición rojiblanca y de paso aprovechó para enviarle un recado al América.
Es algo impresionante, esto es para ellos los que siempre estuvieron aquí apoyando. Como siempre lo he dicho, son uno más ellos, son uno más y hoy se reflejó, y en base a eso ya este grupo de jugadores y que somos familia se dio el resultado. Nada, esto es partido a partido. Lo dije en una entrevista que la derrota en la liga nos había dolido y la próxima semana es nuestra revancha.
Finalmente, Tigres y Toluca nos regalaron la serie más emocionante y dramática de los cuartos de final. En el Volcán, los universitarios se dieron un festín con otro gol de Sebastián Córdoba, así como de Guiñac, Vigón y el Diente López, mientras que Leo Fernández descontó por los visitantes. El 4-1 parecía a todas luces un resultado definitivo, excepto para el técnico escarlata Nacho Ambriz.
Aquí intenté medio recomponer, tener un poco más de orden, y al final te vas con 3 goles en contra, que pareciera que es difícil, pero bueno, queda 90 y tendremos que prepararnos para el domingo a las 12 del día en nuestra casa y poder hacer la hombrada, que yo siempre digo que imposibles no hay, ¿no?
Para la vuelta en la Bombonera, el dramatismo solo creció. Con un gol de Edgar López y doblete de Marcel Ruiz, Toluca empataba el global, que por su mejor posición le entregaba el pase. Hasta que al 71 apareció de nueva cuenta Sebastián Córdoba para apagar el infierno y rescatar a los Tigres con un global final de 5-4. Robert Dante Siboldi reconocía al Toluca y a sus propios jugadores.
Si bien sacamos una buena ventaja, pero Toluca es un gran equipo y en su cancha, en su gente, tiene un gran entrenador, muy buenos jugadores que juegan muy bien al fútbol. Sabía que iba a ser complicado, pero la verdad que supimos reponer anímicamente después del gol, reaccionamos. Un privilegio muy grande estar en esta institución y con estos jugadores.
Concluida una espectacular ronda de cuartos de final, lo mejor aún estaba por llegar, con el choque de dos grandes rivalidades en semifinales, el Clásico Regio y el Clásico Nacional. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Ese partido que tú dices de Toluca, fíjate que ahí fue en donde empezaron los problemas para el Toluca. Yo recuerdo perfectamente una declaración de Takeshi, terminando, Jan Menés, terminando el partido, que dijo, es que es increíble que nos hayamos tirado atrás, y eso no cayó bien en Ambriz, y empezaron dificultades, y de ahí en adelante no se pudo componer el Toluca, no así los Tigres, que no solamente se compusieron, sino que siguieron adelante. Yo por eso, cuando hablo de este torneo, siempre doy un especial comentario a que los equipos pueden andar bien, pero siempre una pequeña dosis de suerte ayuda, ¿no? Siempre.
Sí, definitivamente. Y el equipo del Toluca ya no tuvo esa capacidad para responder, para regresar después de haber ganado el partido de ida 3-1, pero se quedaron cortos. Y pues estaban preparadas las semifinales también, en donde se iba a dar el Clásico Regio y donde también se iba a dar el Clásico del fútbol mexicano.
Oye, en ese partido de cuartos de final, el Toluca ganaba 3-0 al minuto 53.
Increíble.
Le pasaba por encima a Tigres y después termina apareciendo Sebastián Córdoba, que sin duda fue la figura de Tigres en toda la liguilla.
Estamos hablando cuando Tigres sale campeón. Y sí, Sebastián Córdoba tuvo una muy buena liguilla. Hablando de este futbolista, Sebastián Córdoba, que tiene una calidad para jugar al fútbol, lástima que lo dé con cuentagotas, ¿no? Porque este podría ser un titular indiscutible de la selección, un jugador, me atrevo a decir que hasta de exportación, pero tiene que ser más continuo en sus actuaciones, ¿no?
Sí, y que está esperando tener la posibilidad de jugar más, ¿no? De generar más minutos, y por ese motivo es que se da su salida del América, y llega Tigres, donde le dieron esa posibilidad, aunque pues sí estaba un poquito a oscuras su carrera, y sí tuvo una liguilla que fue realmente sensacional, el mejor jugador de Tigres.
Sí, aunque el que le termina dando la confianza y donde termina por hacerse la titularidad y a despuntar es cuando llega Siboldi, ¿eh? Sí, antes, exacto, estaba completamente borrado, y llega Siboldi y le dice, oye, no ven, y lo termina metiendo ahí a lo mejor como un falso 9, de repente jugando por izquierda, y Sebastián Córdoba empezó a jugar bien, empezó a hacer goles, y durante toda la liguilla fue fundamental para los Tigres, fundamental.
¿Cómo un técnico puede cambiar la manera de ser, la manera de jugar, la vida de un futbolista, ¿no? Uh-huh. O sea, porque Diego Coca, me queda claro, tenía borrado a Córdoba, y bueno, porque Diego Coca, caramba, tenía su manera de ver el fútbol, llegó Siboldi, le dio minutos, le dio confianza, y resultó ser un jugador muy importante para ganar el título. Y así seguían adelante, iba a venir la semifinal del equipo de Tigres, que fue una semifinal de estas que, caramba, cuando ya llegan a semifinales, el equipo de Tigres, por el otro lado iban las Chivas, pues uno pensó, estamos viendo una final que la verdad nadie esperaba, ¿eh?
No, ahora platicaremos de la semifinal, pero en aquellos cuartos, en el partido de vuelta mismo que platicábamos de Toluca, Nahuel, fundamental para que Toluca no les hiciera el cuarto gol, ¿eh?
Y Nahuel debería ser actor también, o sea, combinar la portería con la actuación, porque también para la actuación es bastante competitivo, ¿no?
Sí, definitivamente. Y bueno, pues hay quienes lo colocan ya como el mejor portero extranjero que ha llegado a nuestro país.
No, Miguel era superior.
Yo francamente me resisto. Y bueno, platicando con Ricardo Salazar, me daba datos y todo este tipo de cosas. Y bueno, sí, a lo mejor estadística, pero sí, yo me quedo con Marín.
No, Miguel Marín era superior sin lugar a dudas. Regresamos.
Las tardes ya son más frías.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula ES Orbañanos,
abriendo la conversación.
Llegaron las semifinales, Llegaron las semifinales y ahí estaba nuevamente colocado el equipo de Tigres. Eso sí hay que reconocerle a Tigres, ¿no? Se mete en las liguillas, pelea. En los últimos torneos ha sido muy importante. Es un equipo que siempre compite, que siempre está tratando de llegar. Y bueno, pues otra vez estaba en las semifinales, ¿no?
Así es, Raúl. Y para Chivas era el segundo clásico consecutivo, porque en la ronda previa había enfrentado al Atlas, a quienes habían eliminado por mejor posición en la tabla, terminaron 1-1 en marcador global, y vendría este duelo de las Chivas en contra del América, y por otro lado, pues el clásico regio de Tigres en contra de Rayados.
El que Monterrey, que comentabas, Enrique, había sido líder del torneo, líder general, favorito sin duda para la serie contra Tigres, el primer lugar contra el séptimo, Monterrey con todo servido, fue a visitar a Tigres al Volcán, y en el primer tiempo se pone arriba con un gol de Severo Mesa, y en el segundo tiempo Sebastián Córdoba empata el partido y termina el partido de ida 1-1, y después todo mundo pensábamos, ¿no? De perdón, Maxi Mesa, Monterrey va a su casa, ahí va a ganar el partido porque el empate lo favorece por haber quedado mejor en la tabla, en un partido muy peleado que Monterrey arriesgó muy poquito, Vucetich arriesgó muy poco ese día, y Sebastián Córdoba les hace un gol al minuto 79 y los elimina de las semifinales para avanzar a la final.
Sí, eso le costó el trabajo a Vucetich.
¿Sí?
Vucetich dejó de ser técnico de Rayados después de ese partido, y aparte una nueva victoria importante de Tigres en la casa de Rayados. Hay que recordar que les había ganado una final y ahora les ganan la semifinal y están listos para enfrentar a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos con esta pieza de Ángel Ricalde.
Entre el 17 y el 21 de mayo, el Clásico Nacional y el Clásico Regio acapararon los reflectores del fútbol mexicano en la disputa de dos boletos a la gran final. El superlíder Monterrey y el sublíder América llegaban como favoritos ante sus acérrimos rivales, a los que habían derrotado como visitantes en la fase regular del torneo. El encuentro de ida entre los equipos del norte se disputó en el Volcán, culminando en empate a uno con un gol de Maxi Mesa y el tanto de la igualada de Sebastián Córdoba, que mantenía su gran nivel en la liguilla. Un resultado que favorecía a Rayados por su mejor posición y el hecho de cerrar en casa. Algo que Javier Aquino tenía muy claro, pero que no desanimaba a los Tigres.
Han hecho una gran temporada, han sido superlíderes, han hecho récord, pero nosotros estamos enfocados en lo que estamos planteando como equipo, lo que hemos demostrado en los últimos partidos y en esta última etapa con Robert. Hemos venido creciendo mucho, estamos unidos, estamos fuertes y tenemos la misma posibilidad que ellos, ¿no? Cada quien defenderá su estilo y obviamente iremos nosotros a buscar el partido, a buscar ganar en su casa y tratar de pasar a la final.
Un día después se libró la primera batalla del Clásico Nacional en Guadalajara, en la que América se alzó con el triunfo con un solitario gol de Alejandro Sendejas, que parecía encaminar a las Águilas a la gran final, pero que para el técnico rojiblanco Veljko Paunovic solo serviría de motivación para ir a la Azteca.
Que hemos jugado muy bien, hemos tenido muchísimas ocasiones y eso nos quiere decir que somos capaces de generar. Ahora, el tema de la fe. Yo creo que nosotros podemos ganar a cualquiera. Lo hemos demostrado. El Chivas de hoy es capaz de hacer y ganarle a cualquiera. Todavía nos queda ganar, desde yo que estoy aquí, al América. Y con ese reto yo voy a subir al avión el sábado e irme a la capital.
Bajo una torrencial lluvia en el Gigante de Acero se disputó la vuelta del Clásico Regio, un encuentro marcado por la polémica de un gol anulado a Monterrey y en el que una vez más Sebastián Córdoba se alzó como el héroe, anotando el único gol para cerrar un global de 2-1 que cumplía la maldición del superlíder y sellaba el boleto de los Tigres a una nueva final.
Se siente muy bien, creo que es lo que venimos desde que empezamos esto, los cambios, todo es difícil y nos hemos planteado entre todos llegar a la final, quedar campeones, era ya sin Concachampions aquí y ya estamos en la final de acá, entonces vamos por el título. Quien sea que toque vamos a tener que ganar y buscar el campeonato y disfrutar lo que es parte de todos los compañeros, todo es el esfuerzo de todos, si no, no se hubiera podido sacar esto.
La eliminación de Monterrey ante su principal antagonista significaba un fracaso rotundo que le terminaría costando el puesto a Víctor Manuel Vucetich.
Lo concreto es que no tuvimos
ese atrevimiento y que ellos a lo mejor aprovecharon esa situación. Creo que ahí sabemos que en un momento eso se considera como un fracaso, el hecho de no tener el objetivo que habíamos pretendido, una gran campaña, pero de nada nos sirve si no lo capitalizamos. Todos somos responsables, ¿no? El principal responsable en este caso yo.
Finalmente, con la expectativa a tope, el América recibió en el Azteca a las Chivas. Con el partido empatado a uno, tras los goles de Cisneros y Diego Valdés, Álvaro Fidalgo se fue expulsado por una incomprensible dura entrada sobre Beltrán, que le abría las puertas de una hazaña al Guadalajara. Y con goles de Alan Mozo y Chiquete Orozco, las Chivas se imponían 3-1, eliminando al América por global de 3-2. Paunovic cumplía su promesa. Guadalajara había asestado un golpe demoledor y el Pocho Guzmán lo dejaba muy claro.
Muy contento por todo el esfuerzo que hicieron los compañeros. Sabíamos lo que representaba para nosotros. No buscamos quién nos la hizo, sino quién la pagara. Aquí está quien nos la pagó. Estamos en una final y esto es a base de todos estos muchachos, de toda la gente que nos viene a apoyar. Estaba buscando quien no la pagara, el que ría el último ríe mejor. Estamos hoy en la final nosotros.
Culminado el devastador fracaso americanista, un dolido Álvaro Fidalgo lamentó su equivocación, mientras que Fernando Ortiz sorprendía con su intempestiva renuncia a la dirección técnica azulcrema.
Soy el responsable número uno de la eliminación, un error, no sé por qué. Nunca en la vida, es la primera vez que me expulsa, nunca en la vida había hecho una entrada así, No entiendo, por más que le dé vueltas, no sé por qué se dio, y lo que digo, ni siquiera me atreví a mirar a los compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía.
Primero, felicitar a Chivas. Hay que reconocer que el rival jugó mejor. Felicitaciones por el pase a la final. Segundo, por mí y por mi cuerpo técnico, es un ciclo cerrado con la institución. Le querías decir eso y gracias por todo.
Dramáticas y emotivas, así fueron las semifinales del Clausura 2023, con dos grandes rivalidades de nuestra liga en su punto máximo, en donde las Chivas y los Tigres consumaron su revancha para avanzar a una nueva final del fútbol mexicano. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Y bueno, las Chivas en semifinal también muy motivados, ¿no?
Sí, y además, bueno, mencionabas hace un momento de lo que le cuesta el trabajo a Vucetich. Bueno, también decide irse el Tano Ortiz. ¿Y quién se iba a imaginar previo al arranque de esa liguilla que los dos técnicos de los dos mejores equipos se iban a ir? Y es que el América, después de haber ganado como visitante el partido de ida, pues tenía, vamos, no decir que la mesa puesta, pero todo se supone que iban a imponerse al equipo de las Chivas, que iban a llegar a la final. Además, Guadalajara tenía que ganar ese partido por dos goles de diferencia, por la cuestión de la tabla que favorecía al América, y las Chivas que ganan el Azteca 3-1.
Sí, sí, y no, imposible no acordarnos de la expulsión de Álvaro Fidalgo, que termina condicionando aquel partido, que sin duda las Chivas, sin ser favoritos y sin pensar que el público fuera a ganar, viene a la cancha del Estadio Azteca y gana. Y al final, una final que ninguno nos esperaba. Todo el mundo dábamos como favorito a Monterrey y al América, y terminó siendo Tigres contra Chivas.
Pero lo doloroso que debe de haber sido, tanto para los aficionados de Rayados, te echa fuera Tigres otra vez en tu casa, como para los aficionados del América, que le ganas a las Chivas en el partido de ida y te ganan 3-1 en el de vuelta y te echan fuera, fueron derrotas muy dolorosas, ¿no? Y ahí era donde ya llegaban Tigres y Chivas a la final. Yo no las esperaba en la final a ninguno de los dos.
No, absolutamente no.
No, imposible, pero ahí estaban. Y luego ya platicaremos más adelante de la final, que ya también fue otro boleto. Pero ese partido, como ya comentaban aquí mis compañeros, el Tano se fue del América.
Oye, pero nos muestra una vez más que la liguilla del fútbol mexicano, muchas veces y la gran mayoría de las veces, la lógica no, no se impera, ¿no? Otra vez, circunstancias que te cambian un resultado, como en el caso de la América, la expulsión de Fidalgo, o en el caso de Tigres contra Monterrey, un buen planteamiento, pero terminan eliminando al líder y al sublíder del torneo.
Sí, que el primero en la tabla no tiene nada asegurado. Y finalmente, no nada más son derrotas dolorosas, sino también contra tu más importante rival, ¿no? El América cayendo contra Chivas y en el caso de Monterrey cayendo en contra de Tigres, y ya platicaremos acerca de lo que fue la final, pero por lo pronto, pues un éxito rotundo la llegada de Paunovic con el conjunto de Guadalajara, que quizás ese momento cumbre les llegó demasiado pronto.
Decías que en la liguilla, pues las situaciones pueden cambiar fácilmente, ¿no? Y también en la liga normal y también en la federación y en todos lados. O sea, porque un día, un año se juega con un reglamento, luego con otro reglamento. O sea, estamos en un fútbol privilegiado. Las reglas cambian. Regresamos.
En el sonido de la emoción.
Dando previo al Gran Premio Británico.
La información con toda la pasión. Unidos en una sola voz.
¡49ers!
El Dream Team está aquí.
¡La pelota entró!
Sábados y domingos a las 20 horas.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Campana sobre campana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Y llegó la gran final del fútbol mexicano. Ángel Ricalde.
Entre el 17 y el 21 de mayo, el Clásico Nacional y el Clásico Regio acapararon los reflectores del fútbol mexicano en la disputa de dos boletos a la gran final. El superlíder Monterrey y el sublíder América llegaban como favoritos ante sus acérrimos rivales, a los que habían derrotado como visitantes en la fase regular del torneo. El encuentro de ida entre los equipos del norte se disputó en el Volcán, culminando en empate a uno con un gol de Maxi Mesa y el tanto de la igualada de Sebastián Córdoba, que mantenía su gran nivel en la liguilla. Un resultado que favorecía a Rayados por su mejor posición y el hecho de cerrar en casa. Algo que Javier Aquino tenía muy claro, pero que no desanimaba a los Tigres.
Han hecho una gran temporada, han sido superlíderes, han hecho récord, pero nosotros estamos enfocados en lo que estamos planteando como equipo, lo que hemos demostrado en los últimos partidos y en esta última etapa con Robert. Hemos venido creciendo mucho, estamos unidos, estamos fuertes y tenemos la misma posibilidad que ellos, ¿no? Cada quien defenderá su estilo y obviamente iremos nosotros a buscar el partido, a buscar ganar en su casa y tratar de pasar a la final.
Un día después se libró la primera batalla del Clásico Nacional en Guadalajara, en la que América se alzó con el triunfo con un solitario gol de Alejandro Sendejas, que parecía encaminar a las Águilas a la gran final, pero que para el técnico rojiblanco Veljko Paunovic solo serviría de motivación para ir al Azteca.
Que hemos jugado muy bien, hemos tenido muchísimas ocasiones y eso nos quiere decir que somos capaces de generar. Ahora, el tema de la fe. Yo creo que nosotros podemos ganar a cualquiera. Lo hemos demostrado. El Chivas de hoy es capaz de hacer y ganarle a cualquiera. Todavía nos queda ganar, desde yo que estoy aquí, al de América. Y con ese reto yo voy a subir al avión el sábado e irme a la capital.
Bajo una torrencial lluvia en el Gigante de Acero se disputó la vuelta del Clásico Regio, un encuentro marcado por la polémica de un gol anulado a Monterrey y en el que una vez más Sebastián Córdoba se alzó como el héroe, anotando el único gol para cerrar un global de 2-1 que cumplía la maldición del superlíder y sellaba el boleto de los Tigres a una nueva final.
Se siente muy bien, creo que es lo que venimos desde que empezamos esto, los cambios. Todo es difícil y nos hemos planteado entre todos llegar a la final, quedar campeones. Ya hacen CONCACHAMPIONS aquí y ya estamos en la final de acá, entonces vamos por el título. Quien sea que toque, vamos a tener que ganar y buscar el campeonato y disfrutar lo que es parte de todos los compañeros, todo es el esfuerzo de todos, si no, no se hubiera podido sacar esto.
La eliminación de Monterrey ante su principal antagonista significaba un fracaso rotundo que le terminaría costando el puesto a Víctor Manuel Vucetich.
Lo concreto es que no tuvimos ese atrevimiento y que ellos a lo mejor aprovecharon esa situación. Creo que ahí sabemos que en el momento eso se considera como un fracaso, el hecho de no tener el objetivo que habíamos pretendido, una gran campaña, pero de nada nos sirve si no lo capitalizamos. Todos somos responsables, ¿no? El principal responsable en este caso yo.
Finalmente, con la expectativa a tope, el América recibió en el Azteca las Chivas. Con el partido empatado a uno, tras los goles de Cisneros y Diego Valdés, Álvaro Fidalgo se fue expulsado por una incomprensible dura entrada sobre Beltrán, que le abría las puertas de una hazaña al Guadalajara. Y con goles de Alan Mozo y Chiquete Orozco, las Chivas se imponían 3-1, eliminando al América por global de 3-2. Paunovic cumplía su promesa. Guadalajara había asestado un golpe demoledor y el Pocho Guzmán lo dejaba muy claro.
Muy contento por todo el esfuerzo que hicieron los compañeros. Sabíamos de lo que representaba para nosotros. No buscamos quién no la hizo, sino quién la pagara. Aquí está quien no la pagó. Estamos en una final y esto es a base de todos estos muchachos, de toda la gente que nos viene a apoyar. Estaba buscando quien no la pagara, el que ría el último ríe mejor. Estamos hoy en la final nosotros.
Culminado el devastador fracaso americanista, un dolido Álvaro Fidalgo lamentó su equivocación, mientras que Fernando Ortiz sorprendía con su intempestiva renuncia a la dirección técnica azulcrema.
Soy el responsable número uno de la eliminación, un error, no sé por qué. Nunca en la vida, es la primera vez que me expulsan, nunca en la vida había hecho una entrada así, no entiendo, por más que le dé vueltas, no sé por qué se dio y lo que digo, ni siquiera me atreví a mirar a los compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía.
Primero, felicitar a Chivas, hay que reconocer que el rival jugó mejor, felicitaciones por el pase a la final. Segundo, por mí y por mi cuerpo técnico, es un ciclo cerrado con la institución. Le querías decir eso y gracias por todo.
Dramáticas y emotivas, así fueron las semifinales del Clausura 2023, con dos grandes rivalidades de nuestra liga en su punto máximo, en donde las Chivas y los Tigres consumaron su revancha para avanzar a una nueva final del fútbol mexicano. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Bueno, pues ahí está, ya lo comentábamos, una final que nadie esperaba. El primer partido es en la cancha de Tigres y pues se vuelve a dar lo que pasó en las semifinales también, ¿no? Saca un resultado ahí el equipo de Chivas que todo apuntaba, Enrique, a que con eso podían ser campeones en su casa, ¿no?
Sí, finalmente 0-0 en el partido de ida. Y el partido de vuelta, que pues no lo va a olvidar la afición de Guadalajara y Paunovic y los jugadores, estaban arriba 2-0 sobre el equipo de Tigres y estaban dominando completamente el partido. De pronto Tigres empieza a enchufarse, gran segundo tiempo, les da la vuelta y en lo que era un título para Guadalajara, pues se cambió de manos y se va con Tigres. Vamos a ver cuándo regresa el Guadalajara a tener la posibilidad de conseguir un campeonato.
Sí, Chivas perdió una oportunidad de oro, ¿no? Que aparte en aquel entonces significaba el conseguir su título número 13, que empataba al América en títulos, ¿no? Yendo a la final, el partido de ida, un partido muy peleado, 0-0, termina sin arriesgar mucho ninguno de los dos. Y en el de vuelta, ese 2-0 que decías, Enrique, al minuto 19, Chivas ya estaba arriba en el marcador. El Piojo Alvarado al minuto 10 abrió el marcador y el Pocho Guzmán al 19. Y además, Chivas, el primer tiempo le pegó un buen baile a Tigres, ¿eh? Muchas más oportunidades de gol, no hizo otro gol de milagro. Y en el segundo tiempo, Paunovic inexplicablemente se tira para atrás, deja que Tigres lo ataque, un Tigres cansado, un Tigres que no era dinámico y termina haciéndole dos goles para mandar el partido a tiempo extra. Guiñac, un gol de Guiñac, y el otro de Sebastián Córdoba, otra vez.
Sí, fíjate que me parece que ese partido después del 2-0, que desde luego que no lo sabe manejar Chivas, hablas de los cambios también de Paunovic, creo que estamos de acuerdo todos que se equivoca con los movimientos, pero también hay situaciones, errores, ¿no? Se dice mucho que el que cometa menos errores es el que tiene más posibilidades, parece una frase muy trillada, pero es muy cierto. Chivas cometió errores, el técnico cometió errores, el arquero cometió errores, Mozo cometió errores, y ante un equipo como Tigres de experiencia, pues no te perdona, ¿no?
Sí, definitivamente. Y si hay un equipo con experiencia y con jugadores cancheros, es Tigres, que pues si lo pasamos a lo que fue el año calendario, a la conclusión del 2023, el equipo de Tigres llega a otra final, la pierde contra el América, pero llega a la final. Y en el caso de Guadalajara, gran arranque del siguiente torneo, se fueron a la Leagues Cup, les fue bastante mal, se meten a la liguilla, los eliminan. Y adiós Paunovic. ¿Quién se iba a imaginar?
Sí, que comentábamos hace rato el tema de Paunovic, que ninguno nos esperábamos que fuera a dar el resultado que dio tan rápido, ¿no? Al final, Fernando Hierro, el director deportivo de las Chivas, confió en él, lo conocía, lo trajo, sin conocer el fútbol mexicano, y el éxito fue muy, muy rápido, ¿no? De milagro no fue campeón Chivas con Paunovic, y estoy de acuerdo. A ver, ahora, ¿cuándo vuelve a tener una oportunidad Chivas como esa que tuvo en esa final?
No, se ve complicado, ¿eh?
Muy complicado.
Se ve complicado que Chivas vuelva a llegar a una final. Se habla de contrataciones. El nuevo técnico también quiere jugadores. El señor Hierro dice que va a haber algunas contrataciones. Se habla de Memo Martínez, el goleador del equipo de Puebla. Pero se ve complicado. Y del otro lado, bueno, pues Tigres llegó a esa final, llegó a la siguiente, y no se ve tan complicado que aparezca en otra final, ¿no?
Pues no, porque es un equipo bien dirigido, con presupuesto, con jugadores de experiencia, han rejuvenecido también un poco al equipo. Recuerdan, no hace mucho Miguel Herrera estaba ahí al frente del equipo y pues señalaba que era un conjunto viejo. Y pues ahí están en todo lo alto del fútbol mexicano y camino al próximo torneo, efectivamente, junto con, bueno, es que casi siempre son los mismos, ¿no? Monterrey, Tigres, América, deben ser considerados como favoritos.
Sí, de repente aparece por ahí el Toluca, el León, el Pachuca, pero casi siempre Monterrey, Tigres y América son los que están. Y bueno, ahora a ver si ya finalmente regresa Cruz Azul también, ¿no?
Oye, pero sí.
Había un equipo que se llamaba Cruz Azul.
Se están rejuveneciendo el plantel, es un hecho, pero creo que sí les hace falta rejuvenecerlo un poquito más, ¿no? O sea, al final sigue siendo pieza fundamental y sigue siendo titular 100% Aquino y Guiñac y muchos otros, ¿no?
Yo quiero ver quién va a ser el guapo que le diga a Guiñac, y hasta aquí llegaste.
No, pues va a tener que ser él, me parece. Sí. Ahorita me acordé de Cal Ripken Jr., que rompió la marca más juegos consecutivos en el béisbol de las mayores. ¿Quién lo iba a quitar? Hasta que él le dijo al manager, hoy no juego.
Bueno, con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.